Estamos aquí en la folclórica. Este vals que vamos a escuchar ahora, yo se lo escuché a Gardel, a Rubén Juárez, a Luis Cardey y al señor Guillermo Fernández.
Linda está la tarde que la vide, el patio de su rancho acomodando, y aunque guapo pa' todo me sentía, no pude hablarle y me quedé temblando. Estaba como nunca la había visto, vestido livianito de zaraza, con el pelo volcado entre los hombros, era una virgen que encontré en la casa. Ni ella ni yo, ninguno dijo nada. Con sus ojazos me siguió quemando, dejó la escoba que tenía en la mano, me quiso hablar y se quedó temblando. Era el recuerdo del amor primero, amor nacido en una edad temprana, como esas flores rústicas del campo que nacen de la noche a la mañana. Oculto en los adobes de su rancho paterno tan sencillo, y en la corteza del ombú del patio, escrito con la punta del cuchillo, me di vuelta pisando despacito, como quien desconfía de una trampa, envolviendo recuerdos y emociones entre las listas de mi poncho pampa. No sé qué me pasó, monté a caballo y salí galopeando a rienda suelta, con todos los recuerdos y emociones que en las listas del poncho saqué envueltas. Linda estaba la tarde que la vide, el patio de su rancho acomodando, la tarde en que muy guapo me sentía, no pude hablarle y me quedé temblando.
Temblando, vals con música de Alberto Acuña, letra de Charrúa o Alberto Márquez, en la voz de Guillermo Fernández, con César Angeleri en guitarra.
Y llegó el académico, ¿eh? Un aplauso para Guillermo Fernández.
Muchas gracias.
Qué grande,
Guillermo. ¿Viste que era cierto lo de los 7 centímetros? Yo se lo dije afuera.
¿7 centímetros? ¿Qué es que estamos hablando?
No, parece que la Conmebol fue a controlar el estadio de Quilmes, donde va a jugar Estudiantes hoy, y entendió o determinó que era más chico un arco que el otro. Con lo cual lo emplazaron a Estudiantes para que lo pueda refaccionar finalmente. Si así que Estudiantes, a contrarreloj, cambia el arco del estadio de Quilmes.
Se fue un tiempo por lado. ¿Cuál es el problema?
El tema es dónde termina ese segundo tiempo. Si termina tu arco, bueno, chiquito, mejor.
Te voy a llamar toda la entrevista a Guillermito.
Bueno, dale, perfecto.
¿Cómo andas, Guillermito?
Bien, bien. 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 Encontré un disco mío y lo puse hoy en Facebook.
Yo también lo puse en Facebook.
Un disco del año 1969, sí, que grabé con el sexteto Estazo Cupo, que después se llamó Sexteto Mayor, pero mucho antes del Sexteto Mayor, así que
yo
imagínate.
Puedo sacar pecho y decir que estoy con un cantor que hizo dúos con Floreal Ruiz, con Hugo del Carril, ¿no? Claro. Tranquilamente.
Bueno, yo con Floreal Ruiz le dimos una serenata a Susana Maizani.
Vos hablás de esto y hoy te vi caminando, nos encontramos en la calle Maipú, Gustavo, sí. Venía con el casco
y comiendo un
chocolate, parecía un adolescente. Y digo, ¿qué haces? ¿A dónde vas? A tu programa, me dice.
Claro, quiero ver eso con Floreal Ruiz. ¿Se puede ver?
No existe. Está el audio, sí, conseguí el audio porque mi viejo guardaba algunas cintas Geloso y está el audio, lo subí a YouTube y está buenísimo, Hicimos Palomita Blanca con Floreal Ruiz. Era muy chiquito.
Bueno, Guillermo, muchas gracias por estar aquí. Acabas de aterrizar del avión, estuviste 4 meses en Europa, increíble, 4 meses.
Pensar en 4 meses. ¿En qué ciudades estuve? Ya ni me acuerdo.
Te lo voy a decir, te voy a recordar. Mira, estuviste en Francia, estuviste en Toulouse, en Metz, en Nimes, en Aix-en-Provence. También estuviste en Bélgica, en Bruselas, sí. Estuviste en Italia, estuviste en Roma y Trani. ¿Trani dónde queda?
Trani queda en el sur de Italia, es una ciudad bellísima que está cerquita de Bari.
Estuviste en Ámsterdam. Qué impresionante, ¿cómo son esas giras? Vos decís, estuve actuando 4 meses en Europa. Podés tocar en sótanos infames.
Sí, de todo, ¿eh?
De todo. O en salas medianas.
En el Porky and Best de Viena, que es la sala más importante de jazz de Europa.
Está en YouTube, que lo quiera buscar. Sí. Está.
Floreal Ruiz y Guillermo Fernández.
Acá es Guillermo, atención. Y era más chiquito.
Era más chiquito, sí. Y bueno, nada, toqué en milongas, toqué en teatros, toqué en salas de concierto, todos lados.
¿Qué fuiste, con tu viola y algo más?
Fui con mi viola y yo. Y bueno, estuve adaptándome a diferentes lugares. Todos los lugares a los que fui quieren que vuelva en septiembre, en octubre y noviembre yo me voy de vuelta, porque fue una experiencia increíble. Por ejemplo, yo iba a las milongas a tocar, fui a una milonga muy importante de Ámsterdam, donde van todos holandeses, no hay argentinos. O sea, y entonces se ha hecho muy, muy conocido el disco mío Deseo, ¿viste? La orquesta típica mía.
Sí, sí.
Se pasa en todas las milongas de Europa.
Con el chocolate en la tapa.
Y se pasa en todas las milongas de Europa, entonces me conocen en las milongas por eso, por mi disco de la orquesta típica.
Hace un par de semanas estuvo aquí Omar Moyo, que es local en Holanda, de hecho.
Exacto.
Tiene una casa en Holanda.
Exacto.
Y me contaba lo mismo, digamos, la raigambre que tiene el tango en Holanda. Y eso que habrá que pensar un poco en lo que ocurrió con Máxima, que potenció, ¿no?, la relación argentina.
Es muy posible.
El fuelle este, Karel, que no me acuerdo el nombre, que tocó el bandoneón.
Sí, en el casamiento.
Máxima, y además había formado un sexteto, me parece, un poquito a la manera de Pugliese.
Exacto.
Este Karel, no me acuerdo el nombre.
Sí. La primera vez que me compré un disco de Piazzolla fue un disco doble de Piazzolla fue en Ámsterdam, en el año 2000. Con lo cual me parece que Máxima no existía o todavía no estaba en planes.
No, y Piazzolla era muy importante.
Había una variada oferta de tango en Ámsterdam, no me lo voy a olvidar nunca, no sé por qué, pero como dato nada más.
Diferente a la que había en otros países.
Quizás. Ese disco de Piazzolla doble era importado, acá no lo vi nunca.
Yo lo que quiero contarles fue una experiencia increíble. Llegó la organizadora de la milonga, de quien me hice muy amigo, una chica que se llama Corinne, y me decía: mirá, Guillermo, por favor, yo te pediría de que con la guitarra hagas nada más que 2 o 3 temas y después cantes los temas bailables que conoce la orquesta, porque acá la gente no escucha, la gente lo único que quiere es bailar. Entonces yo le dije: mirá, Corín, vos no te preocupes, déjame el problema a mí. Me senté en la silla, empecé a cantar solo con la guitarra, todos los bailarines, había como 300 y pico, 400 personas, se sentaron en el piso y estuvieron escuchando, yo no te miento, pero 45 minutos, 50. Y yo hablándoles en inglés y cantando tangos. Pero encima mi repertorio no es el repertorio, ¿viste?, que ellos puedan llegar a conocer.
¿No haces un repertorio pensando un poco en Europa, no?
No, absolutamente no. No, hago mi repertorio. Agregué temas nuevos.
Que es muy variado, por otra parte.
Sí, 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 agregué.
Tenés muchas cosas propias.
Claro, muchas cosas propias. Agregué Niebla del Riachuelo, que me encanta, hice una versión especial.
Transaste.
Hice una versión.
Hiciste un hit.
Un hit.
Ahí tiraste un poquito la ética, no sé dónde.
Sí, pero hice un arreglo.
No me digas que hiciste El día que me quieras.
No. Hice un arreglo súper, súper diferente. ¿Y sabés de qué hice un arreglo maravilloso?
Estás tocando cada vez más la viola.
Sí, 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 mucho, cada vez más.
¿A qué no te tiene como guitarrista?
No.
Ni como compositor. Te tiene todavía cristalizado
como,
en un
como
en
el cantor.
Un cantor.
Mira, hice un arreglo de Samba de mi Esperanza. Precioso. Precioso, a mí me encanta. manteniendo totalmente la raíz de la canción, pero todo rearmonizado. La gente se muere. Se muere. Yo he descubierto que no hay canciones feas, que hay canciones populares y que si están en el corazón del pueblo, por algo es.
Seguro.
Por algo es, ¿no? ¿Viste?
Incluso te diría más, y para tirar un poco de polémica, incluso aquellas que son criticadas por comerciales, o, algo tienen.
Totalmente, totalmente. Mira, yo odiaba el tango 9 de julio hasta que lo escuché.
Digo, no quiero decir Despacito Luis Fonsi.
No,
pero
no,
hace
no,
un Despacito.
Claro, hace un hit.
Hace un hit.
Escribí un hit. Mira, yo odiaba el tango 9 de julio hasta que lo escuché por Salgán, por ejemplo. Y dije, ay, qué lindo tango.
Claro, claro. Bueno, estamos con Guillermo Fernández, promesa de buen fútbol, dirían los relatores. Un artista con muchas aristas, tenés muchas caras, todas muy interesantes, ahora vamos a tocar algunas. Ojalá que me puedas contar aquí, para todos los oyentes, la anécdota con la cual me luzco en las sobremesas, aquella de la selva amazónica.
Ah, sí, esa es tremenda.
¿La vas a contar?
Sí, por
acá,
supuesto.
Acá, contar a la audiencia.
Por supuesto.
Porque seguramente la vas a contar mejor que yo. Pero bueno, lo mío es un éxito, ¿eh? Éxito de cada asado es un éxito.
Acá ya lo hiciste.
Ya la canté acá.
No sé si al aire, pero...
No, al aire no. Abramos la vía de comunicación.
Dale, cómo no, 4999-0987, la línea donde pueden dejar mensajes grabados en el contestador. Si quieren escribir por WhatsApp, el 1131095896. Y estamos en Facebook, Mariano del Mazo en Nacional Folclórica.
Hagamos una cosa, Guillermo, vamos a escuchar un temita de este disco que a mí me encanta, este disco tan criollo, que se llama justamente De Criollos Tangueros.
Sí, perfecto.
Esta suerte de fantástico, ¿no? De fantasía, encuentro entre Razzano y Gardel, en el cual vos haces, por supuesto, Gardel y el Chino Laborde de Razzano.
Sí, nos imaginamos con Luis Longhi qué podían haber hecho, porque viste que el encuentro parece que fue así, que vienen dos barras de amigos con dos guitarras y los ponen frente a frente, le dan las guitarras y los tipos se miran y dicen, bueno, vamos. Y empezaron a payar.
La luna, le consulté a un viejo sabio, moviendo apenas los labios me dijo, será porque no hay más que una, pa' qué cantarle a ninguna, pa' qué perderse tan alto, si a la pasión y el encanto en esta llanura los puede encontrar. Su inquietud fue muy sincera, demuestra sabiduría, mas si me deja, diría que hay cosas que esconden su faz verdadera. No se me ofenda, mi amigo, yo digo que en la llanura, si alguien describe la luna, seguro hay más lunas que sinceridad. Una canción de luna enciende sueños perdidos y en esos versos se acuna el deseo de algún niño. Un gusto soy el morocho, su hermano el oriental. Cuando las musas se agitan, la luna se queda acá. Thank you. amores son cautivos de sentires y recuerdos. La destreza está en que el cuento replique memorias de gestos amigos. Yo comparto sus bemoles, sus diferencias y aciertos, y hasta brindo porque el viento, si puede, otra noche nos vuelva a juntar. Una canción de espejos de ternura enciende sueños perdidos, y en esos versos se acuna el deseo de algún niño. Un gusto soy el morocho, su hermano el oriental. Cuando las musas se agitan, la luna se queda acá, acá. La luna se queda.
Escuchamos Payada, Gardel, Razzano, Milonga Payada de Guillermo Fernández y de Luis Longhi, las voces de Guillermo Fernández y Chino Laborde y la guitarra de César Angeleri.
28 minutos pasaron de las 17. Vamos a una tanda y continuamos aquí conversando con Guillermo Fernández.
Buenas.
¿Qué hace, Chino?
¿Cómo anda, Cardenal?
Alfredo, muchachos, no saben lo que tengo para contarles.
Pará, titite. Che, ¿lo vieron a Guillermito?
Cambiado que está el pibe, carajo.
De 17 a 19, Mariano del Mazo, Nacional Folclórica.
Siete años tenía Guillermito y el tango ya rondaba atrás de él. Su viejo le batía de pibito, sonreís igualito que Gardel.
Gardelito.
Los tangueros le daban con ternura.
¡Epa!
Lecciones en la forma de frasear.
¡Ah!
Y Troilo le entregaba partituras, canto con el polaco y con Floreal. Pero un día le llegó la rebeldía y se rajó de al lado de Soldán.
Lo mal que hizo el pibe.
Y con tanto pajarito en la cabeza, cantaba un poco raro y singular.
Guillermito, Guillermito,
con lo que canta este pibe, ¿a dónde va?
Guillermito, Guillermito,
canta como un tanguero de verdad.
Che, está raro el pibe, ¿no?
Para mí que se la da.
Sí, pero cada día canta mejor, nena, iguala.
Estará dando la milonga, chiqui.
La noche, viste.
Para mí es un drogadito.
¿Cómo cambió el pibe, Dios mío?
El tango lo ha elegido en sus comienzos y él al tiempo al tango traicionó. Pero hoy el mismo tango lo perdona porque el pebete ahora de grande lo eligió. Pobre pibe, quería alzar el vuelo y se fue a Norteamérica a estudiar. Y los tanqueros lloramos nuestro duelo porque perdimos a un cantor nacional. Como a todos le llegó la rebeldía, prendió fuego al moñito y al jabón. Estudió contrapunto y armonía y con rarezas otra vez apareció.
Guillermito, Guillermito,
con lo que canta este pibe, ¿a dónde va?
Guillermito, Guillermito,
canta como un tanguero de verdad.
Pero al final, ¿qué canta? ¿Tango o balada el pibe?
Canta tango, pero porque lo elige él.
Ahora se la da de actor y está con una pendeja.
Para mí este termina en un callejón.
Pero de Carlito para acá no vi nada igual, querido.
El rincón de los artistas fue el comienzo, al lado de Morán y de Mauré. Volvé a cantar, Guillito, a lo Darienzo. Larga las de Piazzolla y de Ferrer. 40 años le pasaron por encima y hoy se viste con pilchas de actualidad. Volvé al Yabó, peinate a la gomina y canta como un tanguero de verdad. Y en los 90 tuvo un brote de insanía y el pelo a los rockeros se dejó.
Menos mal que volvió el tango, qué alegría, si hasta parece que Dios lo iluminó.
Guillermito, Guillermito,
con lo que canta este pibe, ¿a dónde va?
Guillermito, Guillermito,
canta como un tanguero de verdad.
Guillermito, Guillermito, con lo que canta este pibe, ¿a dónde va?
Guillermito, Guillermito, canta como un tanguero de verdad.
Corte y una quebrada y enseguida volvemos.
Guillermito de y por Guillermito, Guillermo Fernández.
Muy bueno, muy bueno. Nada de terapia, nada de un libro. Ahí está toda la biografía.
Está todo.
Y había mucha compañía, no los nombramos.
Ahí está toda la barra de amigotes que fueron... es increíble, porque si uno estudia un poco la historia del tango en los últimos 30 años... hay un montón de pibes posteriores a vos que de hecho pegaron muy buena onda con vos.
Sí,
estamos hablando
que en casi todos los discos de, claro, de estoy yo.
Claro, ahí escuchamos las voces de Alfredo Piro, está Federico Mirrac, el Cardenal Domínguez, estaba el Chino Laborde.
Estaba el Chino Laborde, sí.
Y vos.
Y Luis Longhi.
No hay nada mejor que...
Perdón, y el arreglo lo hicimos con Hernán Reinaudo y con las 34 puñaladas.
No hay nada mejor que neutralizar las gastadas que gastarse a sí mismo.
Es maravilloso. Yo hice 7 años de terapia, te cuento. Y un día voy y le llevo a mi terapeuta, le digo, mire lo que escribí. Escribí una milonga. Entonces leyó la milonga, me dice, muy bien, podés dejar de venir por un tiempo, me dijo. Me dio el alta, boludo, me dio el alta.
Es genial. Bueno, estamos con Guillermo Fernández, vamos a recordar las vías de comunicación.
4999-0987, la línea donde pueden dejar mensajes grabados en el contestador. Si tienen ganas de escribir, por WhatsApp el 11-3109-5896. Y estamos en Facebook, Mariano del Mazo en Nacional Folclórica.
Guillermo, antes de recordar que vas a estar el 19 de este mes, 19 de agosto, en el Festival de Tango de Buenos Aires, que estás celebrando los 50 años de trayectoria, que venís de Europa, de estar en un montón de ciudades a lo largo de 4 meses, como nos contabas recién. Contanos, contame, recordame aquella anécdota genial que tuvo como protagonista a un gran productor, ahora que está de moda la serie de Netflix de Luis Miguel. Podía tranquilamente ser uno de los que aparece en esa época. Estamos hablando de Roberto Livi. Vos sí. En un momento, como decía esta biografía cantada llamada Guillermito, en un momento se te agarró la loca y
se
te
rajó, se dejó el pelo como un rockero.
Para mí este será la lastra, ¿no?
Para mí se sale la lastra, claro.
Bueno, y te fuiste.
Y me fui. En realidad todo lo de Estados Unidos fue una casualidad del destino. Porque yo en realidad me fui a Estados Unidos a hacer unos conciertos y me enganché, me puse a estudiar ingeniería de sonido, me puse a estudiar sonido de estudio de grabación. Y me puse a trabajar con algunos ingenieros y empecé a producir. Me empezaron a pedir que produzca artistas latinos y a mí me gusta y soy músico y ya conozco bien los estudios, entonces me puse a producir, ya me empecé a quedar. Entonces me sobraban algunas horas y grababa demos. Entonces grabé un par de demos y me llaman de Sony y me dicen, mira, nos gustaron tus demos, así que por favor venía. Yo dije, ¿qué le habré mandado? Porque me había mandado de todo a todas las compañías. Entonces le mandé 2 canciones de Roberto Livi que él me las había dado.
Claro, Roberto Livi, digámosle a la gente, es un productor muy, muy poderoso, muy exitoso.
Muy,
todo
muy
lo que
poderoso.
Es el mercado latino. Digamos.
Muy poderoso, muy poderoso.
Bueno, pero contame, digamos, porque es un aspecto que no es muy conocido. En un momento el tipo te propone cómo hacer...
No, el problema viene que ya me empezó a faltar guita, ¿viste? Y yo ya había vendido 500.000 de discos. Y no veía un mango yo. Y decía, ¿dónde está la plata? Entonces me dice, bueno, mirá. Me dice, vamos a hacer una movida fuerte. Me dice, digo, bueno, dale, contame, ¿cuál es tu idea? Me dice, vos vas a ir a Brasil y vas a estar viajando en un avión chiquito y el avión se va a caer. ¡Como Gardel! Digo, esperá que no entiendo bien. ¿Qué? ¿Yo me voy a morir? No, por supuesto,
no,
vos no vas a...
No estaría tan loco.
Vos no vas a estar en el avión y el piloto tampoco. O sea, pero después vos vas a aparecer en el Amazonas y que los indios te curaron y te salvaron. Yo lo miraba con cara de aterrado. Y dice, por supuesto, tu padre y tu madre no tienen que saber nada y nosotros vamos a ir con las cámaras y vamos a... Y tu madre llorando. Y yo lo miraba y decía, no, yo estoy... me estoy volviendo loco o este tipo es un psicópata. Entonces, digo, no, Roberto, no cuentes conmigo. Me dice, yo pensé que vos no tenías los huevos para...
Encima te psicopateó más todavía.
Para enfrentar este tipo de carrera. Le digo, me parece que no. Entonces me dijo, si seguís con ese pensamiento, vas a terminar en Café Homero cantando con el polaco Goyeneche. Y yo lo miré y le dije, escúchame, estúpido. Le digo, ¿qué te pensás? ¿Que me estás ofendiendo, tarado? Le digo,
qué bárbaro.
¿Tenés idea lo que estás diciendo?
Pero digamos, es lo increíble que haya ocurrido, porque...
Qué bárbaro.
Es que si yo decía que sí, él ya tenía el avión visto. Que le costaba $8,000.
Claro.
No, ya lo tenía medio,
y aparte
medio
viejo,
apalabrado.
Tus viejos angustiados.
Claro, esa era la idea.
Bueno, hubiese sido Gardel, ¿no? Pero mejor cantar con el polaco.
No. Qué locura.
Bueno, y al final, vos tuviste un problemita de identidad, digamos, ¿no? En algún momento. Y creo que encontraste tu lugar hace, yo diría, una década.
Sí, quizás un poquito más,
o un poco más.
Poquito
pero
más.
Tuviste un comienzo estelar, ¿no? Como decíamos hace un rato, bajo el poncho de los grandes del tango que estaban, ahora nos olvidamos, pero que pasaban por grandes valores.
Y por mis maestros, ¿no? Por Troilo, que fue mi maestro, por Lucio de Mare, que fue mi maestro,
claro.
Por Sebastián Piana, por Roberto Grela, por Alberto Marino, que fue mi maestro de canto. O sea, todos esos tipos. Y los que no fueron maestros directamente, como el Polaco y Floreal, que eran mis maestros sin serlo.
Y además vos,
¿no?,
cantás muy bien, realmente, eso, no, como decís en el tango Guillermito. Y después en un momento, bueno, pasó esto del pop, que fue un momento, un instante, que quizás parece mucho más largo de lo que fue.
Claro.
Y después volviste y ya había otro clima de época, ¿no?
Ya se aceptaba más cosas, ¿no? Sí. Ya justamente una de las cosas, el último intento que hice fue una producción que hicimos con Chico Novarro, que se llamaba Manías. ¿Te acordás de Manías? Un disco que hice allá en Polygram. Con la producción, lo produjimos con Chico Novarro, y bueno, me dio temas Víctor Heredia, Ladia, Chico Novarro, bueno, no me acuerdo, un montón de autores importantes. Es un disco urbano y el problema era...
¿Eso de qué año hablamos?
Estamos hablando del año 80 y pico.
Bueno, es la época, estaba pensando, es la época que Rubén Juárez, para mí, el último gran cantor que pasó por estas tierras de tango.
Totalmente de acuerdo.
Grabó, ¿te acordás? En el 80 y pico grabó un tema de Chico Buarque, Cotidiano,
exacto,
se juntó con Baglietto.
Se juntó con Baglietto, exacto. Más o menos para,
claro,
esa época.
La época del regreso a la democracia.
Entonces me dio risa porque la gente del supermercado del disco, que eran los mayoristas disqueros.
Claro, vos decís supermercado del disco y la gente en sí identifica, claro, con el supermercado disco, pero no.
No. El había... supermercado del disco. Claro. Había una gran empresa que surtía de discos a todas las disquerías. Entonces los tipos me decían, mirá, tenemos un gran problema con tu disco. Le digo, ¿cuál es? No lo podemos poner en la batea de tango porque no es tango y no lo podemos poner en la batea de pop porque es de tango. Así
qué
que...
cosa. Pero bueno. Bueno, Guillermo, volviste después de esta gira extenuante y volvés por lo tuyo, ¿no? Que es... Tu plaza es Buenos Aires.
Mi, ¿sabes?, plaza es Argentina, sí, mi plaza es Argentina.
Y además de lo que vas a hacer en el Festival de Tango, que esto va a ser el 19 de agosto, con algunos artistas invitados, va a estar actuando también en el Tazo, que es como el reducto tanguero por excelencia de Buenos Aires.
Sí, que es el 31 de agosto. Y también voy a estar en la Universidad de Belgrano, en el auditorio de la Universidad de Belgrano. Tengo una fecha prontito, si no me equivoco...
Busca tranquilo.
En algún día de esto. Bueno, no me acuerdo.
Bueno, ¿Cuándo fueron exactamente los 50 años?
Los 50 años, yo estoy como los chalchaleros. Los 50 años fueron hace ya un año y medio.
Claro.
Fueron hace ya un año y medio que hice un concierto muy grande con una sinfónica interesante en el CCK, estuvo buenísimo. Hicimos los 50 años con el tango y fue impresionante. Justo ese día, viste que el CCK son las entradas, se van a buscar en el momento.
Sí, vuelan.
Y vuelan, y al segundo día ya habían volado. Pero el problema era que el concierto era a las 8 y a las 7 se largó un diluvio universal. Yo dije, no viene nadie, estaba hasta las manos. Y quedó gente afuera. Así que estuve muy feliz. Fue una noche fantástica con el grupo completo de Cristian. Y la camerata de Pablito Agri fue realmente...
Tuvo Agri acá.
Fue maravilloso.
Bueno, Guillermo, te deseo suerte en todo. Gracias por haber elegido este espacio para...
Es el primer programa...
El único, ya está.
De radio que hago en mi vuelta. Porque 4 meses...
4 meses.
No es nada y es mucho.
¿Te gusta?
Sí. ¿Te
gusta la ruta?
Me gusta la ruta. Mira, me gusta mucho Madrid. Yo vivo en Madrid. Estoy viviendo prácticamente ahí. Yo soy español también. Tengo doble nacionalidad.
De Galicia.
Claro. Y me olvidé de contarte algo. En el pueblo de mi papá me nombraron ciudadano honorario. Y fue realmente maravilloso. Canté en la casa de mi viejo. Planté un castaño, que para ellos es muy importante. Pusieron una placa en lo que resta de la casa de mi viejo. Y no, fue alucinante. Fue una experiencia impresionante. Filmé un video con una canción que compuse, que se llama Dos Riberas, que seguramente, si no está ahora para estos días, seguramente va a estar para mi regreso a Argentina en diciembre.
Buenísimo. Bueno, Guillermo, muchas gracias. Algunos mensajitos vamos a decir.
Tenemos la fecha del Auditorio de Belgrano, es el 7 de septiembre.
El 7 de septiembre, a las 9 de la noche.
Acá una suerte de manager en potencia.
Eso es en el Auditorio de Belgrano.
El histórico Auditorio de Belgrano.
Está precioso.
Muy importante, sí. Gracias, Guillermo. La verdad, siempre es un placer hablar con vos.
Gracias. Mantenés
la, como Enrique Espinosa, pero con algunos años menos, la fórmula de la juventud. Estás bárbaro.
Yo te agradezco porque
mucha movida siempre.
Siempre tuviste mucho cariño. Y la mejor crítica que he tenido de un disco en mi vida es la crítica que vos hiciste de Gitanos y Tangueros.
Pues que no me acuerdo. ¿Hablaba bien?
Muy bien.
Bueno.
Y hablabas de la valentía de...
¿De qué año es ese disco? ¿Te acordás? Lo tengo acá, pero no...
Sí, debe ser del 2000... 2008, 2009.
2008.
Sí.
Sí, me acuerdo, debo haber destacado el tema que son casi todos...
2007.
Temas, 2007. Sí. Bueno, a mí me gusta mucho también toda la música andaluza. Digámoslo, es un disco...
Que habla de
la gitanidad.
Mi propio romancero gitano tanguero.
Claro. Bueno, Guillermo.
Gracias a usted.
¿Cómo la ves a la Academia este año?
Y yo creo que estamos bien, ¿eh? Estamos
bien.
Yo tengo mucha esperanza, como siempre. Todos los años, ¿no?
¿Cómo se llamaba la canción que habías grabado para el disco de Racing?
Un amor hecho bandera. Mi vieja me dio... Con todas las frases de las banderas de Racing.
Que la letra es de Rodrigo Cárdenas.
La letra es de Rodrigo.
Gran actor.
Mi vieja me dio la vida, pero vos el corazón. Locura interminable, inexplicable pasión. Porque vos sos otra cosa... Todo tiene otro color, un mundo celeste y blanco, los colores del amor.
Sí,
¿sabes con quién lo grabé esto? Con Jorge Navarro, el pianista.
Bueno, yo le contaba a Caro, fuera de aire, ayer creo, estaba Jorge Navarro, Leopoldo Federico,
totalmente.
Chico Novarro, Ulises Dumont, Eladia Blázquez.
Eladia Blázquez.
Toda gente hincha de Racing.
Sí, que, Colangelo.
Colangelo, bueno, me estoy olvidando, Persson de los Superratones, que falleció.
Claro.
Había un chico de Juana la Loca, Rodrigo Martín.
Estaba
la gente de Animal.
Claro, estaba Francella.
Francella, estaba Renán.
Estaba Renán.
Sí. La historia es que fue un disco a beneficio en el momento que Racing estaba hundiéndose de una manera.
Me contó una anécdota hermosa, un chiste fabuloso. Jorge Navarro, que me dijo: mi madre, cuando yo nací, me dijo: hijo, vas a tener dos karmas. Serás de Racing y vivirás del jazz.
Y nacerás en Argentina. Bueno, gracias, Guillermo. Nos gracias vamos con Criollita de mis amores, ¿eh? Guillermo Fernández aquí en La Folclórica.
Se viste de azul y grana la aurora en el horizonte. Es que viene la mañana y despertó todo el monte. Criollita, abrí tu ventana, que ya cantan los zorzales. Canciones primaverales que llegan al corazón. Criollita de mis amores, clavel el más perfumado. Tus ojos son dos luceros que me hieren traicioneros. Tus ojos me han amarrado al palenque de tu amor. Voy galopando en mi alazán muy contento. Y como estás esperando, atrás voy dejando el viento. Criollita, flor de mis pampas, traigo flores para adornarte y un canto para arrullarte en mis noches de canto. Criollita de mis amores, clavel el más perfumado. Tus ojos son dos luceros que me hieren traicioneros. Tus ojos me han amarrado al palenque de tu amor. Criollita de mis amores.
Escuchamos Criollita de mis amores de Gardel, Batistela y Lepera, en la voz de Guillermo Fernández, junto a César Angeleri en guitarra.